Yo siempre creí que no se puede explicar una producción, digamos, literaria, plástica, musical. No hay manera de explicar eso para mí. Pero lo que sí creo es que se puede por ahí, y en ciertos casos como este, me parece que es pertinente hablar un poco del procedimiento. Yo creo que entonces, para cumplir eso, me anoté algunas ideas acá, como para no volarme demasiado y salirme demasiado del tiempo e irme por las ramas. Y es lo que voy a comentarles. Creo que, por un lado, es importante que haga una reflexión sobre mi interés por este tipo de trabajo que vincula la palabra con el cine. Lo primero que tengo que decir es que yo no estuve nunca vinculado a la realización ni de videos ni de cine. Lo que sí estuve muy próximo a la fotografía desde que era, digamos, adolescente. O sea, me estaba afiliado al Ateneo Fotocina de Rosario, que era una institución, fue una institución emblemática. Tenía un laboratorio de fotografía en mi casa que hacía experimentos, siempre en fotografía argéntica, o sea, fotografía de rollo blanco y negro. Esos trabajos lo subsidiaba con tareas de fotógrafo social. Después vi bastante cine, creo. Es decir, la cuestión era relativamente casi normal o natural, porque al principio de los años 70 o fines del 60, el Rosario estaba lleno de cines. Entonces había, qué sé yo, no sé, cine como El Nilo, que daban tres películas seguidas, y yo estaba clavado ahí como un loco siempre. Bueno, eso primero era indiscriminado, un medio compulsivo, veía todo. Después tuve una cierta orientación, fui muy atraído por todo lo que fue los autores de la Nouvelle Vague, o sea, Truffaut, Godard, Agnès Varda, y después otros directores como Fellini, Kurosawa, Eisenstein, bueno, qué sé yo, podía seguir no sé cuánto. Todo eso pasaba porque estaba acá en Rosario también una institución que fue muy importante para este tipo de difusión, que fue el Viejo Arteón. Ahí se veían ese tipo de películas bastante cerca del momento que habían sido producidas. La vinculación con la escritura fue en esta misma época, pero mi participación inicial fue como fotógrafo. O sea, cuando me empecé a vincular con gente que escribía, era para trabajaba como fotógrafo, digamos, de ese tipo de eventos. Respecto, otra reflexión que me parece hacer es respecto a mi forma de trabajar. Respecto a los textos, por ejemplo, es decir, yo trabajo mayormente con mis propios textos. Lo que pasa es que mi escritura fue, creo que siempre bastante guión cinematográfico. Entonces, es decir, yo escribía imágenes desde casi desde el origen de mi ejercicio de la escritura. Eso no quiere decir que haga una escritura reality. Es decir, creo que ese tipo de eso de escribir es escribir una realidad conformada por imágenes que mayormente son fantásticas, qué sé yo, oníricas, intervenidas, recompuestas. Pues sí, todo eso es lo que creo que se podía enmarcar en una especie de práctica surrealista. Con las imágenes que utilizo, son imágenes. Yo primero trabajo totalmente solo con esas cuestiones y trabajo con imágenes de archivo personal. O sea, yo por cuestiones laborales viví bastante en otros lugares. Entonces siempre ahí anduve con, primero era una cámara Olympus de medio cuadro que permitía sacar 72 fotos en vez de 36 con el rollo normal, con lo cual me daba una serie de posibilidades porque tenía también óptica cambiable y todos los chiches esos como para hacer algunas cosas, digamos, más o menos experimentales. Entonces, después de esa máquina vinieron otras que también eran de 35 milímetros inicialmente, y después, bueno, me pasé a la parte de la época esta digital. Y bueno, entonces ahora trabajo también con una Nikon y una Sony, con ciertas posibilidades técnicas. Respecto a los registros de voz que utilizo, yo siempre también grabé, siempre andaba con un grabador, y después he utilizado registros como por ejemplo los de Adolfo Cort, que está acá, así cuidando el sonido de esta reunión, como siempre, que es un grande y que por suerte que existe acá en Rosario, alguien como él, que no se pierde registro del sonido, pues creo que es una joya para la ciudad. Ahí está atrás. Casi que pediría un aplauso para Cort. El trabajo y el producto de vincular la palabra con la imagen como parte de material que es, digamos, encuadrable dentro de lo surrealista, también es surrealista. Surrealista en el sentido, como lo definió Breton, que dijo, todo lleva a creer que existe un cierto punto del espíritu en el cual la vida y la muerte, lo real y lo imaginario, lo alto y lo bajo, dejan de ser percibidos contradictoriamente. Así que es inútil buscar en la actividad surrealista otro móvil que la esperanza de determinar ese punto. Otra reflexión sería sobre el procedimiento de edición de las películas. Bueno, a veces se puede decir que el poema funciona como un disparador, es decir, como una especie de idea guión. Eso está complementado por informaciones que yo generalmente tomo porque siempre ando con una libretita Moleskin en el bolsillo y anoto cuánta palabra me suena, me hace buen ruido, alguna cosa que sirve, que me puede servir. Bueno. Después puedo decir que en otros casos la idea guión aparece cuando empiezo a editar, a secuenciar esas imágenes registradas, sean fotográficas o sean cinematográficas. Y el poema aparece al final. Este procedimiento casi que diría que es la mitad del trabajo, de las películas que aparecen en el trabajo este que se presenta acá, son hechas de esa manera. O sea, el poema es posterior a la secuencia que resultó en mi asunto. La cuestión que hay que decir acá es que me parece que el procedimiento es esencialmente el mismo. O sea, en un caso arranco con el poema y en el otro arranco con imágenes. Acá hay un asunto que puede ser complejo, que es, a veces tengo que trabajar el ritmo con la palabra como imagen y otras, el ritmo de una secuencia de imágenes como palabra. Y ahí hay que jugar una especie de equilibrio, ¿no? Tanto las palabras poéticas como las imágenes en ciertos casos pueden tener una fuerza arrolladora, digamos. O sea, una neutralizar a la otra. Entonces es muy complicado tratar de jugar con las dos cosas a la vez. Yo pienso, por ejemplo, poemas como los de César Vallejo, qué sé yo, Cendrar, Apollinaire, que son re fuertes, es decir, y imágenes fotográficas, no sé, qué sé yo, podía decir unos cuantos fotógrafos que admiro, Sander, el argentino Raota, bueno, que podía dar cualquier cantidad de nombres, y también imágenes cinematográficas, como por ejemplo, creo que estarán de acuerdo que las películas de Sokurov son brutales, no la traduzcan y sean en ruso, nadie creo que lo puede negar a eso. Tarkovsky, otro ruso, es absolutamente la misma cosa. Es decir, es nada más que la imagen es sola. Entonces, en los casos, no digo que mis imágenes tengan la estatura esa, pero se pueden dar este problema que yo estoy diciendo, que en algunos casos esa especie de fusión que yo busco se complica. Entonces, en esos casos uso una serie de recursos, como por ejemplo oscurecer el cuadro y poner nada más que el texto, o si no, poner una imagen sola, sin ningún texto. No obstante, quiero decir que la película que vimos recién, no sé por qué salió más oscura de lo que es en realidad. De paso, bueno, después lo digo eso. Hay alguna otra cosa que quería decir. Si hay alguna temática o problemática que esté más o menos como constante en el trabajo mío, acá en poemas documentales, y yo creo que sí. Es decir, pero que esto sería de alguna manera también un coletazo los poemas guiones que siempre tuvieron esas características y que están de alguna manera detrás de lo que se presenta hoy. En mi poesía yo creo que estuvo y está siempre presente la mujer y la mirada personal sobre las cosas. O sea, estas son dos presencias que inspiran al Homo sapiens desde hace 30.000 años. O sea, uno piensa que la Venus de Willendorf, la figurita esa de la Venus de Willendorf que todos conocen, que tiene 26.000 años, es una representación, la primera representación de una figura humana, y es una mujer. O sea, creo que no tengo ninguna originalidad con esta cosa, con estos dos motores, con estas presencias motoras. Otra cosa, ambas presencias se van a manejar entonces como significantes y con significados que, por esa regla de juego de fusionar, se brindan posibilidades que son prácticamente infinitas para mí. O sea, como volviendo a las palabras de Gilles Deleuze, que yo pongo al final del libro un texto que pretende ser clarificador de todas estas cosas que estoy diciendo, se combinan dos perceptos, que como recordaba, creo que Vicky antes, los perceptos son una sumatoria de percepciones, según Gilles Deleuze. Y yo adhiero, tomo ese texto, me apropio de esa definición, y entonces con esos perceptos, que son percepciones, conjunto de percepciones, desde la escritura o desde la imagen, en realidad, en teoría, se podría conformar un concepto, es lo que él dice. Ese concepto sería una idea nueva, bueno, que sería a partir de ese gran flujo previo de cosas que son, de alguna manera, al ser seleccionadas para hacer la secuencia de la película, son pesadas y juzgadas. O sea, si aparece una opinión en la organización de esa asociación que de alguna manera pesa y juzga la materia y permite que eventualmente se genere un concepto. Eso es por lo menos lo que yo pretendo hacer. Una palabra final sobre la música. Ahí me remito de nuevo al texto que aparece al final del librito, y donde puse, utilicé música en un intento de acentuar o animar algún aspecto de la palabra o de la imagen. Acentuar o animar. Es decir, eso es casi literal, dicho por Tarkovsky en un trabajo teórico. Aparte, como músico soy nulo, lamentablemente. Yo ahora les voy a leer, para terminar mi parte, leer un texto. Después vamos a ver un par de películas más. Con esto quería decir una cosa, porque creo que Andrés no lo dijo. Después de mis asesoramientos con gente entendida, mi idea original era que en el libro aparecieran DVD con las películas. Ahora, eso no aparece, porque parece que ese método se va a reemplazar en muy corto tiempo. Entonces, en el libro aparece un código que se accede con una aplicación sobre cualquier portable que tenga uno, o computadora, y ahí accede a un espacio cerrado de YouTube, donde están todas las películas con una excelentísima calidad, gracias al trabajo que hizo Cofres y su equipo en Buenos Aires. Entonces, otra cosa que quería decir, mis agradecimientos, ya lo dije, creo, de Javier, no sé si dije también, especialmente tengo que descartar, primero la gran amistad que tenemos y en función de eso, ¿qué más puedo decir? Somos viejos conocidos, viejos amigos, viejos admiradores de esta cuestión de trabajar con la palabra y en cosas lo mejor posible hechas. Bueno, va el poema este, que corresponde a al primer cortometraje que vimos. La chica Siuk, que sacaba la lengua en el libro de Manara. ¿Puede un ciego encontrar una flecha perdida en la noche, cuando esta, la noche, nunca fue disparada? ¿O un cepillo interdental puede tener circuitos preestablecidos en la noche de los trenes azufrados? ¿Fue tu boca, tu mueca, tu cálida tarjeta, tu cálida visa o tu risa sobre la cornisa de la casa más vieja con una estrella de hormigas arriba sobre tu cabeza? ¿Fue tu mueca o fue tu boca? ¿Fue la trama, la intriga, la acción u otras penurias trasvasadas inútilmente frente a la verdadera y plural esencia de las cosas? Yo caí tardíamente, pero con vos, de la mano, claro, por el agujero oscuro de un ascensor, pero de cabeza, claro, buscando el resorte mayor que frena la caída de la historia. Pero solo como un acto menor, volvedor, deado, fue la rama de las historias sobradas, de los vientos terribles que golpean sorpresivamente ventanas. Fue París, chica Siuk, por una ida, idea, nunca sola, o por una idea disparada o soplada por Manara. Muchas gracias. Muchas gracias. Vemos entonces los dos cortos que quedan y después tomamos un vino, como corresponde.